Cerró la causa por la muerte del argentino Juan Pablo Torroita.
Un tribunal dictaminó que el joven se suicidó en su celda tras ser detenido por un intento de robo.
Pero su padre dijo que seguirán pidiendo justicia.
Buscan al preso que se escapó de la cárcel de Batán.
Agustín Lapenta Díaz se hizo pasar por otro detenido que iba a ser encarcelado por la justicia y salió caminando del penal.
Detuvieron a un albañil en Bahía Blanca al descubrir en su celular la filmación de violaciones a menores.
El hombre se llama Guillermo Arturo Martínez, tiene 40 años y llevaba a dos nenes vecinos de 6 y 9 años a su vivienda cuando sabía que estaba solos.
Internacional.
Detuvieron en España a tres miembros de Al Qaeda.
Tenían explosivos en un departamento de Andalucía.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reveló que no solo planeaban atacar España, sino a otros países europeos.
La psiquiatra del asesino de Denver había alertado sobre el peligro que implicaba su paciente.
El informe fue transmitido al equipo de seguridad de la universidad en la que cursaba James Holmes 6 semanas antes del ataque al cine, pero las autoridades no advirtieron a la policía.
Deportes. Juegos Olímpicos, Londres 2012.
Hoy comienzan las pruebas de atletismo.
Germán Lauro lanzará la bala, Juan Serra arrojará el martillo y Rocío Comba el disco.
En tanto, Santiago Fernández participará de la final B del remo, los varones del hockey sobre césped jugarán esta madrugada y Del Potro se enfrentará por una de las semifinales a Roger Federer.
Sigue vigente el alerta meteorológico por tormenta fuerte.
Rige para Capital Federal Norte de Buenos Aires, extremo sur de Entre Ríos y Río de la Plata.
En tanto, el pronóstico para hoy viernes en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano indica más lluvias y tormentas con mejoramientos temporarios. Una mínima de 8 grados, una máxima de 13.
Temperatura actual 11 grados una décima, humedad 99%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en este multiteatro de la calle Corrientes. Les pido perdón,
sí,
porque estoy muy mal de la voz, Dorio.
Bueno, yo lo noté un poco, pero...
De la voz y de... Nómbreme una parte del cuerpo.
Esta.
Me duele. Me duele todo, así que por favor, los de las primeras filas, si yo llego a rodar...
Sí, que lo atajen.
Ya víctima de cualquiera de las 18 enfermedades que me aquejan.
La sangre.
Las plagas de Egipto todas...
Más 11.
Expuestas al cuadrado... me asuelan. Bueno, de todos modos, vamos a ovacionar a Patricio Bartón.
Hola, amigo. Buenas noches.
Del otro lado, Jorge Dorio se apresta a recibir toda clase de plácemes.
Buenas noches, amigos de Patricio.
cuando vacilo,
sí, vacilo.
Es porque no encuentro aire. Ni,
está tomando aire.
Sino
está
que esté pensando, ni nada que se le parezca.
Y aliento pero corto al paisano, dice.
Pero la voz grave, gastada.
Ah, sí, una cosa así.
Rota.
Bueno, llámela como quiera.
Hace más interesante el discurso radial. Diga lo que diga.
No, yo no creo eso, No creo.
Escúcheme. Mire qué bien.
Eso es una frase.
Estoy bien para hacer dos gardenias.
Sí, totalmente.
Con Ariberti.
Parece Alí Babá.
Ahora, ¿qué tal?
Voy a editorializar un minuto.
¿Qué tal, amigas? Está lindo para escuchar bolero.
Le digo que sí, ¿eh?
Y ese programa hay que hacerlo con público, igual.
Queridos amigos, Patricio Barton va a dar algunas noticias.
Es muy importante que ustedes retengan esta información.
Sí, por favor. Ay, a mi hijo no le entra nada, señor.
Bueno, que haga esfuerzo. Pero para después diseminarlo.
Qué feo.
Porque necesitamos...
Inseminarlo.
Sí. Necesitamos difundirlo. Este programa que sale a la medianoche por AM1030 de Plata y seguirá saliendo a la medianoche, los lunes, se grabará a las 8 de la noche, a las 20 horas.
Y admitirá la presencia de personas.
Del público.
O sea que ustedes pueden venir así como vienen ahora, a las 12, pueden venir los lunes a las 8. Y no diga más, listo.
Sí,
para aclararse.
Eso, lunes 20 horas. Bien, esa es toda la información que tenemos.
Bueno, vamos, siga con el programa, no se detenga, está muy lento usted.
Me gusta comprar por metro.
Ay, Dios mío. Teníamos bien.
Por metro.
Son gustos que uno se puede dar de vez en cuando.
Sí, no tanto, ¿eh?
No tanto.
Casi nada venden por metro.
No. Pocas es verdad que cada vez se vende menos por medidas de peso.
Antes vendían más, en las tiendas vendían las telas por metro.
Y estaba ese aparato de madera, ¿cómo se llama? Alejandro Regla se llama, que tiene el Mercedes.
El metro.
Sí.
El de madera se llama metro y el de cinta centímetro.
Pero por kilo se vende poco.
Claro.
Ya los paquetes están hechos, no es que el tipo te empieza a usar la balanza. Los almacenes no tienen balanza.
No.
¿Para qué? Ya viene todo pesado... De fábrica.
De la naturaleza.
Es más, le diría que no hay almacenes casi.
Llámele como quiera.
Sí, los bistroques.
¿Y cómo le llama el supermercado?
Sí, una rotisería.
Ahí está.
Usted quiere comprar aceitunas. ¿Cómo las compra?
Le compra el paquete.
Bueno, siga.
El mosco.
Siga, pero rápido.
Bueno, fui a un lugar donde venden mangueras por metro. Compré manguera por metro.
Sí. ¿Usted ya tenía la idea de cuántos metros quería? ¿O se hizo estirar la manguera por el tipo para
darse una idea?
Para darse una idea de cuánto eran 2 metros, ponele.
Sí, porque no lo dejan a uno mismo. Uno dice que ahí se puede servir.
Claro.
No. Pero esos productos no.
No, qué señor, por favor.
Porque, ¿qué tiene miedo que haga yo con la manguera, señor?
Nos ha pasado
me anda desconfiando.
Que no la sepa, porque hay gente que saca.
Sí, y después la deja ahí.
Claro, y sabe cómo queda el negocio.
Como una sierpe.
Sí. Claro, la deja arrastrando. Y como hay muchos rodillos, porque hay distintos grosores de mangueras.
Sí, buenas tardes. Claro.
Buenas tardes. Hay rodillos de cada manguera y un gran rodillo que contiene a esos rodillos, ¿entiende?
El padre de todos los rodillos, sí, señor.
Y uno los va haciendo rotar. Entonces, si todos dejan las mangueras colgando.
Claro, señor. Sí.
Por 6 metros.
A mí deme de la gruesa.
Sí.
Usted está Cuarembó.
¿Usted quiere la de alta presión?
No.
No.
Quiero que me siga contando.
Bien, entonces me dio el gusto, me compré unos buenos metros de manguera.
¿Unos buenos metros cuántos serían?
20 buenos metros.
Yo compré 8.
¿En atención a qué? A la distancia que hay entre la canilla y el punto más lejano de su finca.
Exactamente.
Ojo.
No el más lejano, porque yo le pongo el dedo.
Y obtiene... Unos metros de área de cobertura extra.
Claro, me ahorro 1.5 metros.
Sí, con menor volumen.
Sí, pero eso más bien para proyectarse fuera de su propiedad.
Sí.
Incluso para...
salpicar.
En los días de carnaval, afinar el chorro y alargarlo para molestar a las viejas.
Claro.
Sí, además la manguera... Es muy difícil conseguir una manguera que no se estrangule.
¿A sí misma?
Digo, sí, la manguera se estrangula.
La manguera se va dando vueltas,
sí. Queda
y uno sospecha que no está solo.
Bueno. Mañana zarpa un barco.
A mí me da miedo. A veces estoy regando.
Sí.
Oye, ¿por qué no puedo regar?
Pero sí, señor, nadie le dice que no.
Digo, voy a regar. y por ahí deja de salir abruptamente el agua. No. Y me doy vuelta y la manguera está estrangulada. Como si una mano misteriosa e invisible lo hubiera hecho. Uh-huh. ¿Sí? No haga comentarios.
No, que... pero perdóneme, pero me impresionó eso.
¿Sabe qué? Le digo, estoy resfriado.
Ah.
Entonces estoy, me hacen comentarios a cada cosa que digo. Ah. Y me da miedo de decir cosas. Y dije, digo, ahora sí digo, mejor no digo nada, porque si digo algo, este va a agregar algo.
Estrangulado.
Y me da como cosa.
Pero dígame lo del estrangulamiento, que me impresionó.
Sí.
Se estrangula la manguera hasta que llega a un punto. Uh-huh. Que se empieza a hacer un agujero.
A eso le tengo miedo.
No hablaba usted, hablaba
él.
Hablaba él.
Creo que es el micrófono.
Se le hace el agujero y se le hace la...
¿Cómo agujero? Nunca hablamos de agujero a la manguera.
No, se le hace una vez que se le estrangula y se empiezan a hacer como regaderas en la manguera.
Se le hace
no,
agujero,
pero no agujerito.
Así. Está loco.
No es así. Señor, sí, y usted tapa en la punta de la manguera con el dedo,
eso sí,
el agujero,
sí.
Y... esos agujeros que dejó en el trayecto de la manguera cobran mayor presión y así hasta que ya no le sirve esa manguera.
No, pero no se agujerea la manguera. Entonces, lo que le pasa, yo le voy a explicar, cuando usted tapa la manguera con el dedo, se le sale de la canilla, señor.
¿Usted dice que la canilla no le aguanta? No, porque
no
usted,
le aguanta la canilla.
Porque usted es de los que lo pone sin rosca.
Catada con alambre de champán.
Ahora tiene unas roscas piolas de, no. Para eso que no se le sale
bueno,
nada.
¿Qué compró por metro? ¿Qué se puede también... comprar hoy en día por metro, por kilo... o por litro?
Por metro cadenas también.
Rotas.
Cadenas. Sí. Compré cadenas.
Qué bueno. ¿Y para qué quiere cadenas?
Para ti, amor mío.
Para cadenas.
Jacques Prévert.
¿Y para uso amoroso lo quiere el señor? O...
No, señor.
Dime algún.
No sé para qué quiero cadenas, pero siempre me gustó
en
comprar.
En general, en las regiones donde nieva, se usan las cadenas para las ruedas de
automóvil,
de
claro.
Automóviles. O algo.
Sí, se usa y también
el perro.
Con fines decorativos.
Sí, claro, en los castillos medievales.
Puede ser una cadena, sí. Señor.
Por ejemplo, en las patas de una mesa ratona.
Para que no se le escape, por favor.
Como grillo, digamos. Digo,
como hombre te perdono las mesas ratonas y cadenas.
Pero como argentino...
Las de mi patria.
Las de mi mesa ratona, no.
La va enrollando la cadena y le puede quedar un piola revestimiento de cadena. Se vende también...
cadenas todo... más livianas para el perro, sí.
Claro, o bien...
Le va hasta el perro y le da también, lo mismo que la manguera.
Sí.
Un margen de acción.
Un margen de acción que tiene como límite su propiedad.
Mm. Bueno,
pero
sí.
Yo como defensor de los perros, debo quejarme de esta actitud. Yo paso por la puerta de su casa y veo de qué manera tiene usted atados a los perros con rienda corta.
Claro.
Y, pero no importa, usted ahora me está contando qué cosas compra por kilo, por metro o por litro. Antiguamente, hasta hace mucho... digamos hasta el auge del supermercado, muchos productos no venían empaquetados.
Claro, venía el...
Te los despachaba el almacenero, que los compraba al por mayor. Compraba, ponerle una bolsa de harina, compraba el almacenero.
Sí.
El buen almacenero.
Uh-huh. 50 kilos.
Saquito gris.
No sé cuántos. Entonces vos le pedías un kilo de harina y el tipo agarraba una bolsita de papel, de esas que hoy en día se usan para... productos como churros o bola de fraile.
De papel madera.
Claro. Y tipo metía una especie de pala y con la boca abierta...
¿Por qué la boca abierta?
Porque es así.
Porque sí, ponía la bolsa arriba de la balanza e iba poniendo los últimos gramos y sacando los que sobraban, así.
Se le va a hacer engrudo chorreando la baba.
Sí, una porquería.
Es una pala.
Difícil
como...
era el azúcar... que a veces ni siquiera tenían esas bolsitas, sino simple papel cuadrado que no sé cómo...
Se hacía como un caramelo, una especie de cosa...
Lo retorcían de un
modo... Lo estrangulaba, señor, como la manguera.
Sí, no, pero de un modo artesanal, imposible de repetir, una especie de empanada.
¡Guau!
Y difícil de abrir a la hora de llegar a casa, porque venía...
Después llega a su casa y que eso lo tira un frasco, lo pone en algún lugar.
También había un frasco que decía, todavía se regalan en los casamientos, unos frascos que dicen azúcar, ah, sí, los de... porotos, sí, o se compran en Italia.
Sí, sí, no.
Si vienen escritos mal en italiano incluso, los
No hay más frascos que digan porotos, no, no los consiguen
en
ninguna
casa
parte.
Tengo un frasco que dice porotos.
Bueno, tengo dos. Debe ser muy antiguo.
¿Acaso cuando mucho garbanzo? Sí.
Ya no lo dices.
Adentro había yerba antes.
Era de garbanzos.
Ahora, no se conoció nunca en una casa donde se usaran con escrúpulo.
Claro, pues no es de leer, es de guardar.
Es para guardar, pero no, nadie se fijaba.
No, ¿y para qué?
A mí cuando era chico eso me dio un indicio de que el mundo no era tan razonable como lo pensaba.
Sí, es una señal.
En mi casa no estaban preocupadísimos, como yo hubiera estado, en que el frasco que decía yerba contuviese yerba. Me decía mi abuelo, que tenía un pensamiento parecido a este, que decía, bueno, ¿y qué importa? Ese era el pensamiento de mi abuelo y de toda mi familia, en general, para todo.
Sí, esa es una filosofía.
Yo luché durante mis primeros 5 años
tardío
contra eso, y después no, no perdí, me dejé cautivar por esa forma de ver el mundo.
¿Pero a quién se le ocurre hacer un frasco que diga porotos? ¿Quién va a copiar poroto en un frasco? Porque son grandes encima.
Y señor.
Sí. Pero bueno, a veces dice café.
Claro. Sí.
En una casa se usa más yerba, por ejemplo, que porotos.
Por lo general, sí.
Depende.
Sí. Sí. Por suerte.
Que hay desayuno que día.
Protos.
No, hay familias timberas que juegan a la lotería
el
con
el poroto, sí, claro, pero el poroto que se usa para escolasear es... no perecedero.
Claro.
Es un... siempre el mismo poroto. En un club no compran 2 kilos de poroto toda la semana para los jugadores.
Hace falta...
Son más o menos los mismos porotos. Si fuera yo ahora el 9 de julio jugaría con los mismos porotos.
Hace falta 59 mayores. 59 piezas de alubia.
Y son como los amaretis del Tortone. Y como nadie se los come, vio los amaretis.
Sí, son horribles.
Pedí un café y te traen amaretis. No esta masita que nos comimos recién.
No, que se comió.
Amaretis. Nadie en su sano juicio se comería un amaretis. Por favor. Entonces, así como los trajo, se los lleva.
Porque no se disuelven el café si los
tiran. No, nada, no sirven para nada. Entonces,
son impermeables.
A lo largo de los años, han ido trayendo siempre los mismos. Ya los tienen ahí armados.
Los platitos,
los platitos,
claro,
con amaretis. Nadie se comió nunca uno.
Quizás, sí, no sé, Roberto Art cuando iba al,
sí,
Tortoni.
Y sí, a mí me dijo Mosquera Montaño una vez, dice, este amaretti estuvo a punto de clavárselo Roberto Art.
Pero llegó,
pero no se atrevió.
Se arrepintió en el camino. Bueno, sí, es verdad lo que dice usted de los frascos, pero igual hay un... A mí me gusta comprar suelto cuando
pero
tengo
que ya
oportunidad.
No hay manera.
Hay algunos lugares, ¿saben qué, en dónde?
El aceite.
En las dietéticas,
señor.
Aceite, sí. ¿Y cómo se lo vendían?
Una máquina enorme.
Muy grande.
Algo lejanamente parecido suele haber todavía en algunas estaciones de servicio. Pero tampoco. Entonces, con una manija, bombeabas el aceite que iba a un recipiente de vidrio. Todo muy misterioso. Muy... decimonónico.
Decimonónico, ¿no? Industrial, sí, decimonónico, era,
sí,
esa cosa.
Como las...
Sí, a granel en los tarros del tambero y se salía para Buenos Aires también, digo, está.
Sí, sí.
Sí, hasta no hace tanto.
Hasta 2 semanas. Sí.
Pero ahora en las dietéticas usted puede encontrar cosas,
sí,
sueltas,
en
sí,
bolsa.
Sí, sueltas y...
E inútiles.
¿Cómo inútiles, señor?
Sí, orejones, ponele.
Y sí.
¿Quién se va a comer
un Inca? Orejón. Yo compro siempre.
¿Orejones? Usted es el tipo indicado. Yo sabía,
claro,
que le encaja en toda esa porquería de las dietéticas.
Pero las frutas secas, señor.
No, ya sé, berenjena.
Berenjena, deliciosa.
Lupines también tiene, ¿eh?
¿Qué cosa?
Lupines.
Pero sí, los
altramuces, lupines, vamos.
Pero, por supuesto. ¿Y dónde compra usted las arvejas partidas, si no por eso?
En ninguna parte.
¿Qué peligro? ¿Cómo en ninguna parte?
¿Para qué quiero arvejas partidas?
Ahora se hace una...
Si yo voy por la calle con arvejas partidas, me sorprenden... Los de la revista Gente.
Fuiste.
Nunca más. Claro, salimos. Arvejas partidas.
Señor, ahora está para hacerse una sopa de arvejas partida.
Ahora sí.
No, sí, llego yo a mi casa a las 3 de la mañana, me hago una sopa de arvejas partida y después me mato.
Soy otra arveja.
Que usted la deja y al día siguiente se le convierte en un budín, porque la arveja se solidifica.
Se solidariza.
La arveja se le solidifica.
Se cae la arveja.
Y usted va, a la noche toma sopa, sí, y al día siguiente la corta con cuchillo y tenedor y se come unos bocados de arveja.
Pero la sopa de arveja no es mejor hacerla como una crema.
Como una crema especial.
Sí, es cremosa.
O sea, comprarla ya envasada.
Sí, que diga sopa
bajo
crema.
La forma de un polvillo.
No,
y ante
señor.
La presencia del agua, torna ese masacote que es la sopa de arveja.
Terminemos con la industria del polvo, señor. Las cosas
yo estoy de acuerdo.
Que se hacen en polvo tienen ese gusto artificial.
Tienen, ¿viste?
¿Viste? Ese no sé qué. Metálico.
¿Cuántos recuerdos?
¿Qué otra cosa hay compró además de manguera?
Pizza. No, hay cuerdas.
La pizza por metro.
Pizza por metro,
ah, pizza por
sí,
metro, sí.
Claro.
Pero no hay mucho. En
los
Uruguay
los orientales
hay.
Tienen mucho que
en
ver
Montevideo.
En esto. Por la pizza cuadrada.
Claro, sí. Molde. Tres o medio.
No, para lo comestible no conviene el metro en general como medio.
Mire, el metro lo que tiene es que suscita reyertas acerca de la exactitud de las medidas.
Uh-huh. Iván.
Y finalmente tenemos que remitirnos al viejo metro de platino
en París,
que Marco Ferensky robó en París, ¿no? Es el metro verdadero.
El metro.
Disculpe el gesto.
Sí, sí. Verdadero.
Que está guardado.
El metro patrón.
El metro patrón, sí.
Sí.
A 0 grado de temperatura o a 4 grados de temperatura, no sé cómo. No, a 4 grados. Es el agua.
Para que no se altere.
Para que el agua tiene su... alcanza su densidad máxima, creo.
A los
4 grados, no a los 0.
A los 4 bueno, centígrados, no, Celsius.
¿Se puede visitar ese lugar?
Ese país, lugar no.
Está cerrado ahora, señor.
No creo, además, ¿qué va a haber?
Pero nada, decir...
Entonces,
bueno,
nunca falta uno que viene y dice, ese metro que viste no es el verdadero.
Claro.
El verdadero lo tienen guardado, como el David de Miguel Ángel.
Y las cosas de la corona inglesa.
El otro día me dijo una chica que había ido a Florencia y que había visto el David y casi se había desmayado.
Sí.
Y no me dio. Decir,
no, ¿cómo lo
por eso me arruinaron...
Claro. ¿Cómo lo distinguís, además?
Además, no es la verdadera
la
Florencia.
Sí, claro.
Es otra ciudad y así. ¿Verdad? Es Mar de Ajó.
Yo no lo diría.
No.
Pero se ve que alguien se...
Siempre hay un buchón que es el que las va de sabio, ¿no?
La reflexión inmediata es que no hay una gran diferencia entre el verdadero y el falso.
Claro. La reproducción mecánica del arte, ¿no?
Sí, claro.
Te dije.
Ay, qué triste.
Sobre eso hay mucho que hablar. Una de las primeras cosas que se puede decir... es que la falsificación de un cuadro impresionista es en realidad un cuadro realista.
Está muy bien, dice, claro. Claro, está bien.
Bueno, ¿qué más va a llevar?
Bueno, no, que usted me decía que aquí hay disputas en torno a las medidas.
Sí,
de
claro, porque dice, ese metro, ¿cuándo lo mide? Porque acá no hay un metro.
No, lo que pasa es que
la gente los de la mercería que te venden
el elástico
y lo estiran para medirlo. O los verduleros que te tienen el chorizo arriba de la balanza
y pesa,
empieza a
claro.
oscilar el fiel y los tipos sacan el chorizo mucho antes y pesan con
la inercia
con el movimiento extremo del fiel.
Y sí,
porque oscila entre 6 kilos y 2 gramos. Tira el chorizo, 6 kilos.
En la tele es más peligroso, porque se compra para un vestido y le queda por acá, por la panza.
Claro. Feo, sí, se queja, ay, me lo arruinó. No, dice el
tendero.
Lo que pasa es que ustedes calculan justo. Sí, ya voy.
No, lo tiene ya.
Calculan justo.
Sigan hablando ustedes. Que
no, pero no tiene, mire dónde está ahí el
metro.
Celular.
Ah, el celular.
No, el problema también...
Uno es usted, Barton.
Sí, pero yo te mandé ese mensaje antes, ya le dije.
Es cuando lo tuteaba,
¿sí? Sí, es cierto que no lo tuteaba al aire.
¿Qué hora es?
Las 12:30, más o menos. 12:31.
Un poco...
19.
Bueno.
¿Qué le pasó? ¿Tiene una cita? ¿Se tiene que ir?
No sea buchón, escúcheme. No compre justo la cantidad de tela que va a llevar.
Arma compromiso con gente de otros usos horarios.
Sí,
y otros usos que no saben que yo trabajo acá. Bueno,
se tiene que ir de pronto.
Sí, otra cosa que sí se compra por medida, pero que se pueden armar serios líos, es con el vidrio.
¿El vidrio?
Te corta más el vidrio, claro. Después lo vas a poner en la
el hueco de la ventana.
En la ventana y te sale pareciendo caer acá.
Usted no sabía por qué pasa esta cosa.
Y la masilla, ¿no te acordaste? Le dijeron los tipos. Claro. Pero, ¿y no se lo cortan a domicilio el vidrio?
¿Cómo se van a cortar a domicilio?
Bloque, depende de quién voy y decirle.
Tanto
por. No, a veces tarde. Viene el tipo.
Sí, sí, te mire.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el vidriero.
Mire, yo tengo.
¿Cómo es su hijo? Perdón.
Esta ventana.
A verla. Ajá. Miren. Sí, sí.
Ve que tiene. Hay que reemplazar todos los vidrios, pero vidrio por vidrio, porque acá había antes.
Sí,
señor, ¿cómo?
¿De qué otra manera quiere que lo reemplace? Todo justo.
No, en cada parte.
Que lo ponga incluso por sobre los ¿cómo se llama?
Sí, las divisorias.
Los contravidrios, las divisorias, claro.
Claro, eso digo, en esta ventana tiene una cuadrícula importante.
Sí, de importante y mal hecha, sí. Digo.
Es un poco irregular.
Son todos ángulos agudos y obtusos. No hay un solo ángulo recto no, claro. En toda la cuadra, señor.
Por eso le revientan los vidrios, jefe.
Es un poco irregular y aprovechando.
Usted. Diga que uno ya se ha hecho ducho en los ángulos alternos que suceden ante una transversal que cruza dos paralelas.
Se lo dijo.
Pero usted lo va a poder arreglar, porque usted está presumiendo.
El quinto de Euclides.
El transportador, le dicen a mi socio acá.
Sí, señor, usted presume de geómetra, o geométrico, y sin embargo, este trabajo lo había hecho usted.
No, lamentablemente.
¿Cómo que no?
No es la mano nuestra esto, señor.
Sí, señor.
No, el vidrio tan opaco no lo hacemos nosotros. No. Salvo que. Lo anduvieron tocando.
Sí. No, andar tocando no, señor. Esto.
¿Qué, se cayó solo el vidrio?
¿Un trabajo?
La última vez que rompí que se rompió un vidrio en mi casa lo rompí yo. Lo tuve que romper porque. Le voy a contar, me olvidé la llave. Pero por suerte. Sí. También me había olvidado de cerrar con llave. Eso sí, me había acordado de que me había olvidado de cerrar con llave.
Eso es.
Entonces la puerta estaba cerrada solo con pestillo. De manera que si yo lograba pasar la mano adentro, claro. Podía abrir. De lo contrario, tenía que llamar a un cerrajero. Sí. Eché mis cuentas y siempre es más barato un vidriero.
Sí.
Entonces fui a buscar un ladrillo en una obra en construcción cercana.
Sí.
Lo arrojé, rompí el vidrio.
Y salió corriendo.
Metí la mano. No, sentí la tentación de salir corriendo porque hay en mí una segunda naturaleza que hace que cuando rompo un vidrio con un ladrillo, salgo corriendo.
Cuando estoy contigo.
Y en verdad salí corriendo, me oculté en mi propia casa, pensando que algún vecino solidario iba a llamar a la policía para protegerme a mí mismo.
Muy bien, claro.
Sí, podría haber tenido problemas con la ley,
claro,
con el dueño de la casa, señor. Claro. A mí me pasó una vez también algo parecido, pero muy distinto.
Sí.
Qué lindo.
Que una noche, no sé si lo conté alguna vez aquí, pero si no pasa tiempo.
Sí.
Si no
puede ser tiempo. Es un programa así como
el público
como
se renueva.
Los padres.
Claro.
Los padres te cuentan siempre la misma historia. Incluso a veces la cuentan distinta.
Sí.
Era de es ahí donde hay que alarmar.
Me despertó en la noche. Sonidos de cosa rota.
Ay, ¿de qué?
Es cosa rompiéndose. Que parecía primero un choque de un auto, después, pero vidrio, rotura de vidrio. ¡Pla, pla, pla, pla! Digo, ¿qué es eso?
Aplausos.
Me asomo por las endijas,
el bichadero
del postigo, y veo que hay un tipo que le está dando mazazos al auto de mi vecino y se lo está destruyendo por completo y le grita a la ventana: tomá, y esta por esto y esta por lo otro.
Así por lo otro,
destrucción total del auto.
Qué lindo.
Parabrisas, lunetas, chapas.
Hay otro esperando, o sea, para romper.
Y yo estaba ahí.
Y salió a defender.
Muy bien.
La propiedad privada.
No, en la madrugada.
Yo pago mis impuestos.
Yo estaba ahí en.
El matrimonio bien constituido.
Claro. Estaba en calzoncillos en mi hogar.
Epa. Claro. ¿Quién lo saca a ustedes hogar?
Imagínense.
No soy dueño de andar, sí.
Y digo, ¿qué hago? Lo llamo. Yo con el tipo mucho, la verdad que no me daba.
Y se
con
escondió.
No, y de pronto veo que, igual que yo, mi vecino estaba mirando también...
Es la burguesía retratada, sí, en toda su miseria.
Madame Bovary parece...
¿Cómo le rompían el suyo?
Mismo hizo la burguesía francesa durante la Revolución. Estaban todos en calzoncillos.
Mirando cómo le rompían...
Mirando cómo tomaban la Bastilla.
A la mañana siguiente... Pero
espere, ¿qué veía su vecino? ¿Cómo le rompían el auto? ¿Usted qué veía?
No, el auto de él.
¿Y el dueño del auto qué hizo?
Ese, el dueño del auto era el que también miraba, no reaccionó.
También
no,
miraba, era
pero él, le digo, sí.
¡Cobarde!
Sí, maldito, rogando que fuera su auto.
Claro, ¿por qué no le dijo usted al que estaba rompiendo el auto? ¡Está espiando en calzoncillo atrás de la ventana!
No solo eso, a la mañana siguiente, el auto estaba totalmente destruido.
Sí, no se va a comer de noche.
En la vereda. Y me lo encuentro.
Al auto.
Al auto ya estaba ahí estacionado ahí. Ah. A la víctima, al vecino al cual le habían roto el auto. Y al lado del auto, hablamos de cualquier cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, mirá que cuánto humedad. El tipo ni mencionó el episodio que había sido central en la vida del barrio. Ay, nunca que... más.
Tranquilo, tranquilo, no se ponga mal.
Sí.
Nunca
el auto,
más. Usted. No hablamos del tema, nunca.
¿Y usted nunca pudo saber?
Nunca qué sucedió, ni lo hablé con él, ni lo mencioné, solamente por radio digo estas cosas, claro. Pero a él, con él no lo hablé nunca.
Es fácil, señor.
Bueno, esto pasa mucho.
Esto pasa seguido, querido
amigo. Esto pasa mucho, es el odio por el vecino.
Mm. Bueno, sentimiento natural.
No importa lo que el vecino haya hecho, y al mero hecho de ser vecino... Te hace acreedor al odio. Incluso hay gente que no sabe quién vive al lado, pero lo odia.
Primero, el odio de vecino no se le llega a nadie.
Cuando ingreso a un hotel, por ejemplo, sí. Desarrollo un odio, sí. Para para la contigüidad.
Pero señor, que lo acompaña por todas las instalaciones. Claro. Pero también hay vecinos que desarrollan lazos de solidaridad.
No,
de amistad.
Nunca había un vecino solidario, no vi nunca.
No hay.
Pero cuando usted se muda, por ejemplo, a un lugar, sí. Prepara un budín.
Sí.
¿Qué? Y se lo ofrece al vecino y dice, hola, yo soy tu nuevo vecino, te preparé un budín.
Se lo rompo en la cabeza.
Cuando dijo nuevo, ya está desmayado en la vereda. Escúcheme, Tornán.
Me a cargar.
Te traje unas berenjenas al escabeche que hace mi abuelo.
Me voz, sí. Claro.
Guardar con los lupines.
Son de gestos de camaradería.
Bueno, señor. Y dígame, ¿qué pasó al final? Porque mire la hora.
No, con eso no pasó nada, no sé qué pasó.
Ah, era todo nada más que se compró un metro de manguera.
Ah, no, a eso se refiere.
Gran cosa.
Solo hablaba del choque.
Media hora de radio con eso.
Es un oficial.
Medio, dos metros de radio. No, ¿sabe lo que compro mucho también por metro? Son cuerdas. Un día las voy a usar.
Teoría.
¿Cuerdas de qué? ¿Sogas?
Sí, sogas, pero de esas nylon. De nylon que se atan
Al cuello. Son para ahorcarse, son
para los tubs.
Para los tubs.
Estranguladores.
¿De la India?
De la India, devotos de la diosa Kali, también llamada Parvati, o la negra.
Sí. Y cuya especialidad es exterminar a otros seres humanos a través de un cordón de seda. O sea, no a través, sino enroscando el cordón
sí,
de seda.
Con.
Claro.
Bueno, me acordé de...
Echaron un cordón de seda.
Pero después me acordé que no puedo cantar.
De un poquito.
Yo echaré cordón de seda para que subas arriba.
Y si el hilo no alcanza...
Y dice, ¿dónde va a subir? Abajo.
Siempre hay un feliz.
Un
las
coro.
Trenzas yo añadiría.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de las siete ciudades de Cibola. Las siete ciudades perdidas, aquellas que buscó Álvar Núñez, Cabeza de Vaca y otros ñatos. Así que, si no andan con ganas de ciudades perdidas, de islas de San Brandán y de todas esas cosas, favor de abandonarlas.
Nos estamos haciendo una pausa, ya.
Comienzo de espacio publicitario.
Se estrena Historias Breves 7. A partir del 2 de agosto en el Cine Gomón, Espacio Inca Kilómetro Cero, Historias Breves reafirma su camino hacia el futuro. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
Los viernes a las 21, Gastón Pauls está en Del Plata.
Descubrí que a la gente de hoy se le enseña a negar la muerte. Y se les enseña que no significa otra cosa que aniquilación y pérdida. Los desastrosos efectos de esta negación de la muerte afectan a todo el planeta. Debido a su creencia en que esta es la única vida, la gente moderna no ha desarrollado una visión a largo plazo. No hay nada que les impida devastar el planeta para sus propios fines inmediatos y vivir de una manera egoísta que podría resultar fatal para el futuro.
Mi otro yo,
mi otro yo.
En Del Plata, con Gastón Pauls.
Esta semana, Para Ti te presenta un anticipo exclusivo de 50 sombras más oscuras. Un suplemento especial que adelanta la segunda parte de la trilogía Hot, que ya es bestseller y bate récords. Además, todo para sorprender a los chicos en su día. Recetas, regalos y tendencia. Para Ti, 90 años juntas.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros, no te quedes afuera. PAMI, por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 11 grados 3 décimas, humedad 97%. El jefe de gabinete opinó que el mensaje de Cristina Fernández fue una clase magistral de economía política y de futuro. Juan Manuel Abal Medina remarcó además que con la cancelación de la deuda del Bodén 2012, el país deja atrás una etapa oscura. La recaudación tributaria de julio alcanzó los 61.317 millones de pesos. Esa cifra representa un aumento del 28,2% respecto del mismo mes del 2011. Investiga la muerte de un nene de 7 años en Salta por supuesta mala praxis de los médicos. El ministro de Salud Provincial, Enrique Heredia, recibió una grabación en la que se escucha a un grupo de doctores armando un argumento para explicar el fallecimiento sin que rueden cabezas. Pertenecen al Hospital Público Materno Infantil y en el audio dan a entender que el menor no fue bien atendido. 38 personas murieron por atentados en Irak. Fueron víctimas de 10 ataques en distintos puntos del país que también causaron decenas de heridos. El cielo se encuentra nublado con neblinas, 11 grados 3 décimas la temperatura, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
De martes a sábados a partir de...
O de lunes a viernes, porque yo vengo los lunes.
Sí, pero arrancamos los martes.
¿Cómo los martes?
En realidad al aire salimos los martes. De martes a sábados.
Después de Dolina.
Ni más ni menos, con la mejor música del mundo. Dean Martin.
Y Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
Sammy Davis Jr.
Sinatra.
Y Sinatra.
Tiempo de show en Del Plata.
En Paparazzi, se come la pantalla. Mex Urtizberea, ¿quién es y cómo vive el más querido de graduados? En exclusiva, todo sobre este loco lindo. ¿Está en pareja? Cigüeña en camino. Evangelina confirmó que esperan una nena con demichelis. Eso sí, siguen separados. Calentando el invierno. Tacho Riera acaramelado con Rochi en la nieve. Además, el viaje romántico de Diego Torres. Los rumores de Tinelli con Valdés. Cabré y la China Suárez. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señores, hablaremos ahora, tal como lo habíamos prometido, de las siete ciudades. Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue un navegante y explorador que durante una expedición a la Florida en 1528 naufragó no lejos de Texas, una isla, no sé. Yo creo que era la expedición de Pánfilo de Narváez, el enemigo de Cortés. Tuvo un naufragio catastrófico, fue de los pocos sobrevivientes, Álvar Núñez, y quedó ahí en realidad a pie, quedó de a pie en territorio norteamericano, y durante 8 años caminó por ese territorio y llegó hasta lo que hoy es Los Ángeles. Durante el trayecto fue cautivado por los habitantes aborígenes varias veces, logró escapar, en fin. Finalmente, en 1563, debe haber algún error aquí, llegó a México. Puede ser, pero le pasaron muchas cosas. Bueno, murió en el 64.
Creo. Sí, claro. Bien.
Él es el autor de un libro que se llama Los Naufragios o El Naufragio, que es un informe para el rey Carlos V. Allí relató con detalle su encuentro con los pueblos indios y de su relato surgió la leyenda de las 7 ciudades de Cibola que Álvar Núñez supuestamente visitó en sus ratos de delirio desértico, o mejor todavía, ciudades de las que le dieron noticia los aborígenes con quienes conversaba mientras lo tenían preso. Lo cierto es que a partir de aquellas historias, otros desparramaron la leyenda y agregaron más fantasía a lo escrito. Entre ellos, un amigo de este programa, Washington Irving, justamente en una obra que no parece tener mucho que ver con todo esto, que es Cuentos de la Alhambra. Allí describe las 7 ciudades, o mejor dicho, la isla de las 7 ciudades, la sitúa a 46 grados de latitud norte, con longitudes conocidas, con lo cual para encontrarla basta con situarse
la vuelta al mundo,
en el paralelo 46 y dar vuelta al mundo. Washington Irving es idolatrado en Granada. Hay en la Alhambra una pieza donde quizás se alojó, yo creo, y donde hay muchos objetos en su homenaje, incluso carteles, así que lo adora. Bueno, pero cuenta Irving que esta isla fue descubierta en el año 734 por el obispo de Oporto y otros 6 obispos portugueses que huyeron de su país cuando la invasión de los moros. Muchos años después, en 1447, el capitán Antonio Leone, italiano al servicio de Portugal, visitó la isla y encontró que los habitantes hablaban portugués y preguntaban ansiosos si los moros permanecían aún en la península, a los que el italiano contestó que sí.
Claro, pero el reinado.
La isla estaba dividida en 7 comunidades, cada una con su catedral. A eso se le llama orden. Vaughan Wilkins escribió en Londres, en 1950, La ciudad del fuego congelado, cuya principal capital se llamaba precisamente Cibola, la ciudad del fuego congelado, famosa por sus ríos y volcanes. Que haya muchos volcanes en una ciudad es un descuido, al menos. Los volcanes se llamaban de la Santa Corona, no, calculo que los rubíes se llamarían de la Santa Corona. El hecho es todo junto.
Sí, sí, sí.
Y lo que es peor, bien. Helechos gigantescos crecen a todo lo largo y monstruos marinos blancos de enormes dientes rojos se esconden en las cuevas que rodean las costas. La isla en la que estaba enclavada la ciudad de Cibola se encontraba en América del Sur y había sido colonizada por Madoc, hijo de Owen, príncipe de Gwynedd, que dejó su Gales natal en 1169. Hay que desconfiar un poco de los galeses. no puedo recordar, sería imposible recordarlo, los nombres son tan difíciles, aquel palacio que se alejaba cuando uno se iba acercando. Bueno, no importa. Las tierras sudamericanas ejercieron siempre extraordinaria influencia en autores y visitantes, o mejor todavía los que nunca las habían visitado, por su vegetación y animales desconocidos, y seres humanos que tenían conductas, lenguas y apariencias diferentes. Estas presencias provocaban grandes dudas religiosas. Por ejemplo, ¿cómo habían llegado hasta allí si no habían sido navegantes del Arca de Noé?
Ah.
Eso es lo primero que uno se pregunta aún hoy.
En el zoológico.
Arriba a ciertos lugares.
Sí, sí, como en Armenia, claro.
Pedro de Alvarado fue uno de los asistentes de Hernán Cortés en la conquista de México y luego conquistador de Guatemala. Fundó ciudades y pasó parte de su vida buscando las fabulosas siete ciudades de Cibola. Por otra parte, hablando del primero a quien nombramos, que es Álvar Núñez, siempre estuvo obsesionado por este asunto. Cuando él llegó como adelantado a América del Sur, dio orden a su futuro enemigo Martínez de Irala de que agarrara por alguno de los ríos que había por ahí,
claro.
Podía, había muchísimos, y buscara la legendaria o verdadera Sierra de la Plata o Ciudad de la Plata o lo que sea. E Irán anduvo todo el tiempo dando vueltas, también hizo caso de algunos lugareños que por jorobar lo mandaban a cualquier parte, hasta que, harto de todo aquello, conspiró contra Álvar Núñez e hizo que lo mandaran a España, con lo que no puede haber estado en 1563 en México. No importa. No importa, señor. Gracias. Volvamos a Pedro de Alvarado, solo para despedirlo. Mientras que damos la bienvenida a Francisco Vázquez de Coronado, que era un navegante español, que buscando las siete ciudades, fue el primero en internarse por la actual Arizona y Nuevo México, donde seguro que no está.
No, aún hoy no están.
Sí. No cumplió su objetivo, como ya todos sabemos, pero sí tropezó con indígenas norteamericanos que ocupaban una larga franja de tierra con 80 comunidades que vivían en casas de adobe y eran descendientes de la cultura Anasazi. Llamó a estos grupos pueblo indio en un rapto de imaginación. Vivían en barrancas, o quizá en barracas,
en Belgrano.
O quizá en Belgrano. Claro. Y estaban organizados en grupos, que es la única manera de organizar. Y disponían de sistemas de riego y agricultura. Para regar, arrojaban agua al piso.
Continuó el narrador.
Bien. Se los conoce como la cultura Cochís. Y convido a todos a tratar de recordar ese nombre hasta que nos va a aparecer alguna película norteamericana donde un cacique se va a llamar Cochise y tiene tanto aspecto de indígena americano.
Como Charlton Heston.
Sí, como Charlton Heston. Bueno, fueron los descendientes de esta cultura los primeros en fabricar arcos y flechas, entre ellos.
Sí, claro.
Los primeros entre ellos. Desarrollar la alfarería, siempre en forma local, y hacer canastos de mimbre, aunque vivieran en cuevas. No se ve bien cómo la residencia en cuevas puede impedir la construcción de canastos de mimbre, pero evidentemente así es.
Se ve poco adentro.
No es excluyente, no sé.
Que no caben.
Las cuevas.
Las cuevas son muy chicas y los mimbres muy largos.
Los indios pueblos las hacían mejor, claro.
En 1630 comenzaron las conversaciones practicadas por los misioneros, ¿sí? Y en 1680 hubo una revuelta, siempre ocurre, primero la conversación, después la revuelta. Una revuelta de pobladores que echó a los españoles. Sus descendientes actuales son los Hopi, los Acoma y Zuñi. y son agricultores sedentarios, más que nada por imposición de la cultura occidental que vino.
Se les impide desplazarse.
Y se les instaló alrededor. Claro. Y les impidió la casa del bisonte en las grandes ciudades.
Ahora cazan ferrocarriles y los dejan, claro.
Dice, sin embargo, han logrado mantener su cultura y lenguas en grado asombroso. Incluso para ellos. Sí. Las mujeres ocupan lugar prominente en esas comunidades y adoran a Cachina. Ajá. El espíritu de las fuerzas vivas. Al iniciarse el año, personajes disfrazados de Cachina visitan. Ay. ¿Cómo vinimos a parar acá?
Sí, no sé.
Esa borrachera de Álvaro Núñez.
Estamos hablando de ciudades legendarias y hablamos de unos tipos que a fin de año se disfrazan de Cachina.
Con una errata.
Este programa está en decadencia.
Oye, Cachino.
La gran Cachina.
Sí, y para terminar, para llegar al fondo, dice, disfrazados de Cachina, cantan, danzan y hacen regalos a los niños. Lo de una civilización sorprendente. Las muñecas vestidas como los bailarines también se llaman Cachinas.
Y una cosa lleva a la otra.
Sí. Nadie encontró la auténtica cibola, también si la buscan por ahí. No van a encontrar. Sí, solamente
igual.
Sujetos disfrazados de Cachina.
Vale, hacerla.
Si alguien hubiera encontrado a cibola, no estaríamos hablando de ello, pues la bueno, todo eso. Ahórrese una reflexión acerca de la ventaja de las ciudades imaginarias.
Ya, sí.
Estoy recordando, o mejor dicho, estoy no recordando otra ciudad semoviente, suponiendo que aquel palacio que se movía fuera algo parecido a una ciudad, ¿no? Esta proviene de una ópera de Rimsky-Korsakov, pero tal vez no es movediza, sino invisible, lo cual es un inconveniente
para encontrarla.
Sí, sí.
Bueno, Avalon también. Avalon subía y bajaba la isla, sí, la que va Arturo, sí, finalmente, verdad, de vacaciones definitivas.
Sin embargo, la ciudad movediza es una idea para el futuro. Sí. Es decir, pararse en Constitución a esperar Mar del Plata es mucho mejor que trasladarse hasta allá.
Usted mate se da risa, pero sucede a veces.
Sí, claro que sí.
Estaba pensando, Alejandro, que en realidad Álvar Núñez compartía esta fantasía de encontrar algún lugar donde sintiéndose, o sea, teniendo encima toda la experiencia acumulada en los años, uno pudiera volver a sentirse un jovencito. Estamos hablando de la fuente de juventud, que también todos insisten en que está radicada en lo que hoy llaman los norteamericanos Florida, lo cual no explica por qué van a parar ahí los jubilados del sistema,
sí,
capitalista.
Sí, allí estuvo Hernando de Soto, el dueño nuestro de la Hernando fábrica de automóviles, buscando en aquellos ríos que desembocan en el Golfo de México, las aguas que vinieran a rejuvenecerlo.
Y en lo de siete ciudades me remite a otros mitos galeses, e incluso más ampliamente de esas culturas que andaban por las islas, donde había siempre siete casas de 70 puertas y 70 ventanas, una de las cuales habitaba el mago Merlín, que a su vez dividía por siete todas sus edades, y cuando recibía una dama, vaya uno a saber lo que pasaba, pero la cortejaba hasta el final de sus días. En todo caso, pensaba Alejandro que toda esta gente que buscaba esas cosas, decía en algún momento también, lo dice Hernando de Soto, terminaban buscando aquello que en algún momento se les había perdido en la infancia. Esto es aquello que el reino de España, ya unificado, no les había podido dar más. Y pensaba también en otro amigo de este programa, como Francisco de Quevedo, cuando decía, miré los muros de la patria mía hace un tiempo fuertes, ya desvanecidos de la carrera de la edad, cansados por quien claudica ya su cometido. Es el asunto de aquellos entonces que van y vuelven en busca de una cosa que dejaron atrás para recuperarla, y que a veces, si esa cosa que dejaron atrás es la patria que en algún momento les fue arrebatada, quizás al ver que las cosas están cambiando y que el destino ofrece nuevas perspectivas, vuelven. Caso contrario, lo único que hallarán será, por más que ellos hayan rejuvenecido, Casas Viejas.
Casas Viejas es el tango que, en homenaje quizá a esas residencias de adobe, que construían los cochís,
los indios pueblos,
ha compuesto don Francisco Canaro, y escucharemos en una versión muy extraña de Charlo, Ada Falcón y Canaro.
Toda la magia, vamos.
¿Quién vivió en estas casas de ayer? Y esas casas que el tiempo bronceó. Patios viejos color de humedad, con leyendas de noches de amor. Platinados de luna los vi, y brillantes con oro de sol. Y hoy sumidos los vengo a esperar la sentencia que marca el avión. Y a llamar sin rencor, como va al matadero, la red sin que nadie le diga un adiós. Se van, se van las plazas viejas queridas, de más están. Has terminado tu vida. Llegó el motor y su ronca ordena y hay que salir. El tiempo cruel sale su voz y el come y hay que morir. Se van, se van, hasta cuesta su luz. Como las sombras se alejan y espuman ante la luz.
El amor es coronado de luz. Estos patios también conoció. Sus paredes guardaron la fe y el secreto sagrado de dos. Las caricias vivieron aquí. Los suspiros cantaron pasión. ¿Dónde fueron los besos de ayer? ¿Dónde están las palabras de amor? ¿Dónde están ella y él? ¿Cómo todos pasaron igual que estas casas que no han de volver? Se van, se van.
Eran Charlo, Ada Falcón y Canaro. La venganza será terrible. Casas viejas.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco y el azul. Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Salta es una provincia llena de provincias y siempre te está esperando. Salta, tan linda que enamora.
hay otra manera de empezar el día.
Informarte con inteligencia.
De 6 a 9,
La Otra Mañana con Enrique Vázquez.
De ocuparte de lo importante.
Salir de casa con una buena noticia.
De 9 a 12,
La Mañana de Mónica y César. Con Mónica Caen-Danvers y César Massetti.
Y de ser independiente.
Estar del lado de la honestidad.
De 12 a 14,
Secreto de Sumario con Darío Villarruel.
Otra manera de entretenerte.
Respirar aire fresco.
De 14 a 17,
Aires de Tarde con Cristina Pérez.
Y de trabajar en serio.
Divertirte con lo que haces.
De 17 a 19,
Vuelta y Vuelta con Diego Scott y Diego Iglesias.
También de comprometerte.
Seguir a tu equipo a todos lados.
De 19 a 21,
Fox Sports en AM del Plata con Sebastián Viñolo.
Y de hacer un resumen del día.
Una cena con amigos.
De 21 a 23,
Piso Compartido con Sandra Capel, Martín Reich y Claudio Alvarenque.
Otra manera de vivir la vida.
Imaginar que todo es posible.
De 23 a 24,
El Pez Náufrago con Tom Lupo.
Y de tener poder.
Disfrutar de las buenas historias.
De 24 a 2,
La Venganza Será Terrible con Alejandro Dolina.
Te dar una primicia.
La última noticia es que empezamos un nuevo día.
De 2 a 4,
Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
De 4 a 6,
Llega el Día con Mario Giorgi.
Incluso hay otra manera de ser fiel a vos mismo.
Animarte a escuchar voces nuevas.
Viernes, de 21 a 23,
Mi Otro Yo con Gastón Pauls.
Y otra manera de contar lo que pasa.
Sentir que informar es comunicarse.
Radio Noticias del Plata.
Premio Éter al mejor informativo.
Hay muchas formas de hacer radio,
pero nosotros elegimos hacerla a tu manera, porque no es otra AM. Es del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 11 grados 3 décimas, humedad 97%. El ministro de Economía explicó que las restricciones al dólar sirven para enfrentar la crisis. Hernán Lorenzino afirmó que todas las medidas apuntan a preservar las reservas y destacó que el mercado libre es ilegal y marginal. Detuvieron a un albañil en Bahía Blanca al descubrir en su celular la filmación de dos violaciones. Las víctimas, dos varones de 6 y 9 años, vivían en la casa lindera a la del acusado. El hombre se llama Guillermo Arturo Martínez, tiene 40 años y llevaba a los chicos a su vivienda cuando sabía que estaban solos. El patentamiento de autos creció el 3,1% en los primeros 7 meses. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, la cifra equivale a 73.000 unidades. Se agotaron las populares para la final de la Copa Argentina entre Boca y Racing. Solo quedan algunas plateas descubiertas para la parcialidad Ceneice, un valor de 150 pesos para el encuentro que se disputará el próximo miércoles en el Estadio del Bicentenario de la capital sanjuanina. El cielo está cubierto en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas, en la temperatura, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente 2x1, exclusivo, Celeste Cid nos confiesa, quiero volver a estar bien y enamorarme. La actriz vuelve a la tele con Sos mi hombre y por primera vez se anima a una entrevista íntima y reflexiva. Florencia, Sally Continelli. La actriz confiesa, Marcelo es un bombón, pero en pareja nos mataríamos. Moria y las joyas, eran tan berretas que me dieron alergia. Y de regalo, una nueva entrega de Claudio María Domínguez.
Esta semana el tema son los abuelos.
Gente 2x1.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Se estrena Historias Breves 7. A partir del 2 de agosto en el Cine Gomón, Espacio Inca Kilómetro Cero, Historias Breves reafirma su camino hacia el futuro. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Thank you.
va a tener.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires.
Sí, sí, sí.
En la matiné de La Venganza. Esto es un kiosco.
Yo pensé que iba a decir otra cosa y también era cierto.
muchas gracias.
Sí. Esto es un kiosco.
Dale. Nos han traído golosinas de... ¿Todas las tocó usted?
Sí. Bueno. Y usted se las comió. Usted que no tiene ningún reparo en comerse lo que traiga.
Dale. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo.
¿Para hablar de qué?
Claro. Qué bueno haberlo
visto. Ah, sí, bueno, antes, vamos sí. a ver.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Lo artesanal es una porquería. Nuestro habitual homenaje a la industria argentina.
Sí, señor. Está repleta de artesanos la sala, qué lindo.
Hay una gran industria de lo artesanal.
Claro que sí.
¿Cómo industria de lo artesanal?
Máquinas que construyen cosas que se hacen con la mano.
Le ponen etiquetas que dice el sabor artesanal. Y hay una góndola de 200.000.
¿Quién se va a comer una góndola? Pero escúcheme.
Por ejemplo, el pan dulce...
Artesanal. No vio una mano nunca.
No. Afortunadamente, le dije. Ya con lo que tiene adentro...
¿Por qué vamos?
¿Pero qué quiere? Primero, discúlpeme. Sí, empiezo con una pregunta. Dado un objeto como un pan dulce...
Sí.
¿Quiere que se lo hagan con la mano o que se lo hagan a máquina?
Mientras sea con amor está todo bien. No pregunto cuántos son.
Hablando de pan dulce, rindamos homenaje al pan dulce de Babieca.
Sí, el mejor del mundo.
Sí, señor.
Sí. El mejor del mundo. Homenaje y que aprendido. Se vende todo el año. Usted de acá se va a Babieca.
Todo el año en Navidad.
Qué ventaja, porque...
Sí. Y sí, la época es ahora para comer
pan
dulce.
Sí, pero a mí me da no sé qué.
Sí.
Comer pan dulce ahora me parece... denota el paso del tiempo.
Bueno, más...
muy pronto vendrán las Navidades, otras épocas pasaron, estas también pasarán.
Claro, si no lo comiera el pan dulce en esta época, pensaría lo mismo, digámoslo.
Sí, en realidad yo no necesito del pan dulce para darme cuenta de mi finitud.
Claro.
Dice un señor en el fondo. Sí.
Mozo,
entonces coma pan dulce. las virtudes de lo artesanal o las...
Sí.
Lo que lo artesanal nos vende a nosotros consumidores, supuestamente está exento de toda la maquinaria del marketing, de las grandes cadenas. Y, entonces, eso debe notarse en el producto. ¿De qué modo? Por ejemplo, que no tenga
envuelto.
Una forma muy definida.
Que no esté envuelto, mejor.
Una media luna que no tiene forma de media luna del todo.
Se llama vigilante.
El fabricante. Una hamburguesa que, como a medio hacer.
Usted está postulando que lo artesanal requiere una cierta imperfección.
Para no decir impericia directamente.
Podría hablarse, ante una imperfección podría hablarse del deseo del artista de ser expresivo. Esto se lo pregunta Hauser al ver los cuadros de los bizantinos. En una palabra, se preguntaba, ¿estos tipos querían dibujar así o eran unos troncos? se lo juro que se lo pregunta.
Sí, sí.
Y es la única vez que vi a alguien preguntarse seriamente eso.
Está bien.
Bueno, ante lo artesanal uno dice, ¿es que estamos buscando lo rústico o es que estábamos buscando lo elaborado y no lo conseguimos?
Salió, claro, claro.
Porque la mano humana...
¿Cuál?
Sí, esa.
Por ejemplo, esta...
Deja grieta.
Y claro.
Dígamelo a mí.
Sí, bueno. Sí, sí.
La besa esta.
Sí. Es la que agrietó esta.
Usted pone sobre esta mesa. Ponga.
¿Es un juego?
Un pan industrial.
Ya quedó hecho un sacuche de mío.
Y ponga también al lado un pan artesanal. Y será muy fácil distinguir cuál es cuál.
Pan con pan, comida de sonso, viejo, es así.
El que tiene la marca de la mano, ese es el artesanal.
Exactamente.
El que viene con una mosca.
Ahora, cuando la industria...
¿Hay alguna diferencia, doctor, entre el huevo industrial y el huevo artesanal? Porque algunos compran solamente huevos artesanales. ¿Y qué son los huevos artesanales?
No, usted seguramente se refiere al, al huevo de granja.
No, de gallina, señor.
Que se adquiere... No tengo muy clara la diferencia. Todos los huevos vienen de una granja.
Quizá uno los ponen gallinas que provienen de criaderos...
Son gallinas profesionales, claro.
Gallinas casi mecánicas, por decirlo así. Otras son gallinas que hasta tienen nombre, algunas de ellas.
Pero eso no importa cómo se llame la gallina.
Que importa.
¿Cómo que no importa?
No importa. Sí es importante, usted introduce un tema que me parece importante destacar. Los huevos no son todos iguales.
Ah, mire usted. Me acaba de desasnar. Si usted
se toma un tiempito, porque la vida moderna veo que nos lleva, la vida contemporánea,
sí.
Nos lleva... a pasar por alto detalles.
Sí, especialmente los huevos.
Sí. Bueno.
Todo nos pero si da lo mismo.
Si usted en un supermercado espía los huevos levantando...
Debajo de las escaleras.
No, señor.
Lo van a llevar preso.
Patricio el fiscón. Levantando la tapa de la huevera,
claro,
que se llama
de cartón,
sí.
Y los va mirando de a uno. ¿Cómo se llama?
No, tapa de la huevera, señor.
Los naipes. Va a notar que un huevo es distinto al otro, porque es pinto.
¿Perdón?
Porque uno es más, bueno, más chico, más grande.
¿Tubianos hay?
Me gusta el tornillo a mí, para el huevo frito.
Entonces, sí, en verdad, los huevos siempre son distintos. Hay una marca de huevos que tiene un código de barra, de los huevos que vienen así de supermercado.
¿Cómo lo marcan?
No sé cómo lo marcan.
Porque a cualquiera se le rompería.
Pero más bien, imagínese.
Habría una gran ruptura de huevos.
Sí. Esa fábrica es insoportable.
No sé cómo imprime, porque parecen pelotitas de ping-pong.
Pero son huevos, señor.
Son huevos.
Traste de hacer un buen rebate a ver cómo le queda la yema en medio de la mesa después.
Bueno, pero en el huevo no hay manera de sustraerse a una cierta artesanía o artesanalidad, ya que, bueno, es un producto natural.
Pero en el pariente
ciertas,
sí.
Ciertas creaciones que están a mitad de camino entre lo industrial y lo artístico, por ejemplo, una quena.
Usted
va a comprar una quena.
Sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Estaría interesado en comprar una quena. ¿Qué me aconseja? ¿La hecha a mano o la que se hace? ¿Cómo se dice? Trasfilar se dice cuando se hacen los
acá
caños.
Hay un luthier, acá
los caños que tienen un.
Trasfilar, gracias, doctor.
Un calibre determinado. Bueno, ¿qué
en
una quena, en una palabra.
Sí. Bueno,
¿qué más quena?
Sí. En quena le recomiendo la artesanal, la hecha a mano.
Ay, sin embargo...
Con caña.
¿Por qué?
Porque la vez...
Porque no tenés de las otras, por eso.
Le hago
con... ¿Los agujeros cómo los hacen?
Lo hacemos también a mano con nuestra cuña.
Porque a mí me dijeron que lo hacían con clavos calientes.
Claro, es la forma
que calentaban un fierro del mismo tamaño del agujero.
Sí.
Y que... Y así.
Que sí, como... pero no se... Mire cómo suena, ¿eh?
Tápelo el otro.
Tiene alguna pérdida.
Sí, vuelo.
Bueno, la quena vio que es de perder también. Es
sí,
difícil.
Sí, justamente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy el que estaba atrás en la cola.
Ah, sí.
¿Me vendiste esta quena? La semana pasada me pierde.
Sí.
90% del aire se me va por este agujero.
Bueno.
No, por este.
¿Pero van a poner el dedo?
No te burles,
sí, che. Le pongo el dedo, ¿viste?
No, lo que pasa, es verdad que nos salió una partida de quenas con agujeros muy espaciados.
¿Cómo una partida? ¿Estas son las artesanales o son las de pastificio?
No, esa es artesanal, pero lo que pasa es que las hizo un muchacho.
De dedo grande.
Está trabajando con nosotros, que espació mucho el agujero.
Sí, entonces a nosotros tiene nos que pasaba estirar. Lo mismo cuando fabricábamos cubanitos artesanales.
Claro, claro.
Teníamos un señor que tenía unas manos grandes así, era el que se rellenaba.
No, señor.
Medio kilo de dulce que nos iba en cada uno.
No, pero peor es que los reventaba.
Lo pusimos a fabricar cañoncitos.
No hay que meter el dedo para rellenar un cubanito.
Ah, no, ¿con qué lo va a rellenar? ¿Soplando?
No, señor.
Directamente de la vaca.
Le metí el dedo y decíamos, más despacio, claro. Robledo. Llamaba Robledo.
¿Qué
despacio,
está haciendo?
Robledo. No puede cambiar de dedo, Robledo.
No, el cubanito lo rellena con una manga y ya es más con,
sí, bueno, la manga. Una manga de Gile.
Pero los instrumentos, sí, hay instrumentos que conviene que sean artesanales y otros creo que no, señor.
Por ejemplo, el bandoneón.
Un piano, todo hecho a mano.
Este es el artesanal.
Y escúcheme, ¿cuál es la diferencia entre una porquería y la otra, digo?
No, la diferencia es qué ponemos en la mano.
Bueno,
nuestro, además de nuestro trabajo, una emoción.
Una garlopa.
Sí. No, señor.
Se le va a caer al
El amor, una intención. Imagínese la
a mí
historia.
No me gusta, ¿sabe? No me gusta.
¿Qué es lo que no
Yo
le gusta?
Yo prefiero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera todos productos elaborados por máquina.
¿Todo industrial?
Máquina. Sí, todo industrial. A mí me gustan los ravioles, esos que no se le ve el relleno. Eso que hacen las máquinas, ¿viste? Que se ponen crudos por dentro.
Sí. Los paquetes que compra también.
También
hay algunos paquetes que vienen así envasados que con rellenos. No sé cómo le ponen el relleno al raviola ahí.
Y antes de cerrarlos.
En las máquinas. En la máquina no, creo que
no
se lo ponen.
No se lo ponen. Construyen el raviola alrededor del relleno.
Claro. Igual es que la esquina, mire.
¿Te acuerdas aquel muchacho que se cayó en la máquina de los ravioles?
Pobre Cristo, ¿cómo olvidarlo?
¿Cómo se cayó
nosotros
la máquina?
Nosotros teníamos una fábrica de pastas.
Sí.
Ahí en Casero.
Sí, medio artesanal.
Sati se llamó. Y bueno, funcionaba muy bien. Siempre. Vio que la fábrica de pastas reside, el asunto reside en la fama.
Claro.
Y bueno, hace sí. fama de que son ricos y aunque sean una porquería los ravioles, van todos los giles.
Y porque nadie se atreve
a hacer cola, a perder sí. tiempo. Y ya agarraron la costumbre de compran ahí, sí, cambian los dueños, cambian los materiales, todo, y sí, compran ahí, sí. La medialuna de Atalaya y así. Sin embargo, la medialuna de Atalaya junto con...
Podríamos discutir eso, ¿eh?
Sí, no, junto con los panes dulces de Babieca, son de lo poco que va quedando.
No sé, yo
pero
sí
bueno,
lo podría
no
discutir en otro momento.
Y este
igual,
muchacho pues. Trabajaba allí,
sí.
Controlaba sí. la máquina de los ravioles, que veo que entra la pasta y la masa varias veces.
Sí.
Y este muchacho controlaba ahí y era un poco distraído.
Totalmente, ¿no? Era un hombre de sí, estaba siempre en Babia.
Y un día se distrajo, no sé en qué estaba pensando, y se cayó adentro de la máquina,
Uy,
y fue pasando una sí. y otra vez, una y otra vez.
Una y otra vez.
Hacía mucho ruido la máquina.
Pasando y después, ahí nadie controlaba mucho, ¿no? ¿no? Esa es la verdad.
La cosa
mejor dicho, el que controlaba era él.
Claro, bueno.
Así que el único que podía saber que se había caído un tipo era él mismo. Entonces, bueno, llegó el relleno y chao, salieron los ravioles.
Pero, no.
Salieron los ravioles.
Qué partida.
Sí. Lo que pasa es que el tipo no apareció más.
No. Y además pensamos que había abandonado el trabajo. Porque sí, era tan distraído que se olvidó que tenía que ir a trabajar.
No, la familia desesperada.
Más o menos.
Más o menos. Sí, no tenía familia en realidad.
Ah.
Sí, no, convenía que no tuviera familia.
Sí, no, mejor.
No tenía familia.
Hombre, solo, no tenía amigos.
Suerte decíamos todavía nosotros que no tiene familia.
¿Cómo sí, suerte, no? Señor? Esa es una
cruzada. No, estaría.
Estaríamos en problemas.
Estaría desesperado, sí. Es una desgracia con suerte.
No es una desgracia con suerte, señor.
Una desgracia de él con suerte para nosotros,
claro.
Sí.
Y para la familia que
no para la familia que no estaba, claro.
Bueno, pero nadie asociaba su desaparición con los ravioles.
Ay, claro.
Sí, claro, era difícil.
Hasta que viene una señora a quejarse Y dice, ay, parece mentira, dice. La Sati, dice. Usted, dice, con los ravioles tan ricos que hace, ¿cómo puede ser que... Mire, mire lo que encuentro.
Ahí es, por Dios.
Un documento único de identidad.
¿Cómo encontraste en él? El DNI del
una libreta de enrolamiento.
El DNI del tipo.
Sí.
Ahí nos enteramos que se llamaba Rabufet. Y él decía que no.
Pero no importa, señor, es un detalle menor.
Él decía que se llamaba Martín Esponza. Claro. Y era Rabufetti. Por eso no lo sentimos tanto. Mejor dicho, al principio ni siquiera nos damos cuenta.
No, claro.
Claro, ¿de dónde era?
Nosotros de apellido, de apodo le decíamos Pastichotti.
Sí.
Pero él nos decía que se llamaba Martín Esponza. Y en realidad era Rabufetti. Y cuando vimos el documento, dijimos, che, mirá este tipo, qué parecido a Pastillo.
Porque uno no asocia enseguida, imagínese.
Y no, además que decía Rabufetti, bueno, la confusión habrá estallado frente a sus ojos.
Pero y fue llegando más gente después con otras cosas que se caían. Una señora vino con un zapato, por ejemplo.
Claro.
Y ahí ya pensamos.
Ahí. Sí, dice, yo me di cuenta cuando el raviol vino muy grande. Bueno, pero no importa. Eso,
pero ¿cómo no importa? Es
esa
horror,
es la ventaja. Ahí sí le doy la ventaja al artesanal. Claro. Porque el artesanal está, ¿con qué amasa? Con la mano, sí, no sí. Con una máquina. La mano usted le da a amasar a un tipo y se da cuenta.
Aunque sea Ramón Fessi, se da cuenta.
Vuelta,
sí.
Che, dice,
es un cuerpo extraño.
Claro, un cuerpo extranjero.
Ahora, en lo artesanal, usted también se iba a poner un comercio de cosas artesanales. Por
ah, sí, ¿no? Sí.
Tiene que hacerlo
artesano,
notar.
Sí.
Tiene que tener elaboración a la vista.
Sí, ¿a la vista de quién?
Y a la vista de la gente, señor.
¿Cómo a la vista de la gente?
Si no lo señor, hace. No.
Claro, usted nombre algo artesanal que quiera hacer y que lo pueda elaborar a la vista de la gente.
No, no lo diga, eso no. Ya dejamos el rubro, pero quenas, por ejemplo.
Entonces, bueno, las quenas las hace en una...
Las vidrina. Quenas, elaboración a la vista.
Elaboración claro. A la vista.
Fábrica de quenas, elaboración a la vista.
Agujero por agujero lo hacemos sí. Acá. Adelante suyo, señora.
Y además es conveniente que se la haga probar.
Bueno, esto le decíamos a la gente, sí. Pase nomás, si no
va a ser. A ver cómo le queda esta.
Porque para los que somos novatos en este asunto.
¿Qué hace? Sí.
¿Cómo le va? Señor, recién empieza.
Sí. Nunca sé cómo ponerla la
bueno, quina. Señor, nosotros sí. Vendimos con instrucciones esto.
Porque sé que...
Adentro, enrollado, hay un papel con las instrucciones.
Si no le alcanza, tenemos ICU también.
Ah, lo de adentro de las instrucciones.
Si se quiere que sea el relleno.
Los menudos de pollo que
no,
vienen.
No, en general, perdón, que me meta en esta conversación.
Sí,
pero no pude menos que oírla. Más que nada porque estaba participando de él. Son los comestibles, los que nos interesan a nosotros, está, los consumidores.
Claro. Sí, claro.
Nos interesa, por ejemplo, empanada. La empanada artesanal.
Artesanal.
A mí me gusta la cortada a cuchillo.
La carne.
La carne cortada a cuchillo.
Sí, está muy bien.
Sí, por cortada con los dientes queda despareja. Es una porquería.
¿Por qué le gusta a la gente la carne cortada a cuchillo?
Es muy distinto que la picada.
Porque además, ¿qué va a ser más distinto? Es peor.
No, es peor, señor.
Hay que masticarla.
Peor, señor.
¿Quién tiene de peor?
Claro.
Me pongo a cortar, a la segunda cortada le dejo ahí. Es como una empanada, es un pedazo de azotillo adentro.
No.
Adentro de la tapa, señor.
Usted en la picada le pone cualquier cosa. Las sobras de toda la carne.
Y en la otra no.
Lo único que es mejor es... que deja tranquila su suspicacia.
Pero no, no es la
suspicacia. Que lo envenenen, una especie de Mitrídates de la
empanada. No, señor. De sabor, usted con la carne cortada a cuchillo, ¿tiene alguna certeza a la vista de que la carne ha sido de buena calidad o no?
¿Por qué?
La puede dejar. Porque la ve.
O sea que usted la comida no la saborea, la ve nomás.
No, la ve, señor. Cuando
yo he
usted...
visto tipos que elaboran a la vista y bajo mano... Sí, Piedraíta, por
sí,
ejemplo.
Sí, claro, Piedraíta.
El mago.
Sí.
Él trabajó en una fábrica de empanadas a la vista. Y a vos te parecía que lo veía. Pero la mano más rápida que la vista. Le metía más cosas que si estuvieran escondidos en el baño.
No, es verdad.
Además,
que...
yo, discúlpeme, yo soy maestro empanadero.
Ah, hubiera pasado por ahí.
Si me miran, no puedo.
¿Por qué?
Nosotros teníamos, ¿se acuerda?
Me acuerdo de la fábrica, sí, señor.
Una fábrica de mayonesa. Elaboración a la vista.
Sí.
Y nos cortaban la mayonesa.
¿Cómo le va a cortar?
Se prohibió por eso.
Claro, te la pasaban de ojos, te miraban así, te miraban. ¡Pah! ¡Opa! Toneladas de mayonesa se cortaban porque venían a mirar por la vidriera.
No se corta por la mirada.
¿Cómo que no, señor?
Sí se corta la mayonesa. Sí.
Esa es la excusa de las viejas que no saben hacer mayonesa.
No sabe nada.
Escúcheme, el mal de ojo. ¿Sabes las cosas que nos pasaron con eso? Ahora nos escondemos para trabajar, ¿lo ve?
Pero no, bueno, sí.
Por eso la radio. Cerramos todo.
No, es verdad que alguno, en el momento, sobre todo, el clímax de la empanada, ¿cuál es?
Ah, bueno, nunca se me ocurrió. No. Mire que yo he conocido costumbre, pero...
Es el repulgue, señor. Cuando llega ese momento...
Uno no sabe ni cómo se llama. No.
Se escuchan los gritos en la fábrica. Deben estar haciendo el repulgue.
Entonces, es probable que en el momento del repulgue sobreviene el pánico escénico, si lo están mirando, si lo miran mucho.
¿Eso le pasa a usted en el clímax?
Sí.
Porque, ¿qué le parece?
Es la primera vez que le pasa.
Porque viene la señora, una señora experimentada, pongamos por caso.
¿Otra?
Ay, me encantan las señoras experimentadas.
Y dice, yo no lo hago así.
Bueno, ya me quedé un poco.
No será tan experimentada. Claro.
25.
Le está dando demasiadas vueltas.
Ey, bueno.
Ah, sí. Hay gente que le da demasiadas vueltas, sí, a todo.
A todo.
¿Sabe dónde no conviene asomarse a ver? En la panadería. Si usted ve, discúlpeme lo que voy a decir, ¿no?
Bueno, lo disculpo.
Si usted viera,
sí,
etcétera.
Sí. No.
Ya se imagina lo que voy a
ya
decir.
Ya está, claro.
¿Cómo hacen la factura? Pero yo no sé si hay tanta.
¿Cómo
más
hacen la factura?
El pan, todo.
El pan, señor.
Parece
para
mentira.
Para echar agua al pan, se hacen un buche, sí, de agua y...
¡No! ¿Para qué van a complicarlo así?
Y lo desparraman, señor. Yo lo he visto.
¿Usted lo ha hecho?
Con este ojo.
¿Cómo se cree
que...? Este lo perdí en la fábrica de empanadas.
Sí.
¿Cómo se cree que se cierra el repulgue?
Otro.
¿El repulgue cómo se cierra? A lengua, señor.
No, es verdad.
¿Vio?
Mojan.
Sí, también. Les...
Mojan, ¿qué?
No, mojan.
Va a caer agua bendita, Lourdes. Sí.
Usan como el correo, las almohadillas esas, escúcheme.
Mire, yo prefiero más de una lengua.
Bueno, yo también, pero yo señor, todo.
Bueno, no.
Pero, hay que caminar. Claro. Mucho.
No, bueno.
Somos empanaderos, no malos.
Antes que la esponjita del correo. Realmente prefiero unas cuantas lenguas y unos cuantos dedos antes que esas esponjas.
Pero la esponja viene con pegamento.
¿La esponja
señor.
Del correo?
Sí, señor.
Pero usted se come las cartas.
La que usa el señor para el repulgue de la empanada.
Sí, señor.
Dice que se moja en una esponjita.
Sí, claro. Pero primero
la señora empanadera. Sí. La que verdaderamente es empanadera de familia, de vocación, por amor.
Sí.
Lo moja en un vasito pequeño, los dedos.
Si usted viera dónde anduvo ese vasito.
Sí. Si usted viera que esos dedos son pequeños, escúcheme.
Y eso, la historia que trae, la intención de esa mujer sobre la empanada.
Ay, Dios
no
mío.
Comería ninguno.
No tiene loco.
Hacia el sabor artesanal, señor. ¿Qué es lo artesanal? Es la experiencia.
El asco viene
la experiencia que trae puesta en el producto.
Es el atraso, señor.
Sí.
Todavía no compramos herramientas.
Es verdad que hay cosas...
Sí, es verdad.
No,
sí.
Pero espera.
Por el tono pensé que ahora venía una parte en que usted reconocía, volvía sobre sus pasos.
No vuelvo sobre mis pasos.
Es verdad que...
Digo, hay cosas que conviene que no sean artesanales, por ejemplo, las computadoras.
Y sin embargo...
No hay computadoras artesanales.
Se llaman contadores,
este muchacho,
abacos.
¿Cómo se llama? El que hace todo, el de Windows.
Ah, Bill Gates.
Ese,
como su nombre lo indica.
Pero no las hace en las computadoras.
¿Cómo que no?
Tipo...
¿Cómo
que no?
No, incluso inventó un sistema operativo que no se toca.
El que mira por la ventana, ese.
Claro.
Yo no lo he visto. A él, porque él sí, elabora a la vista.
¿Cómo va a elaborar a la vista?
Si hay con ahí... una cortapluma. comiendo sí. chicle y raspando haciendo.
Y... impresionante.
¿Pero qué hace quena Bill Gates?
Gritaba Enter, soplaba.
Ah, ¿no hace quena?
No hace, para que yo sepa, no.
Yo no lo vi. No.
Era...
yo al que vi es al de las quenas.
Ah, bueno, pero el de las quenas sería otro tipo, no sé.
Es lo mismo, de una quena.
No, soporta.
No, señores, tengo entendido que Bill Gates no hace ni computadora ni nada.
Pero vive en el norte, es
pero
lo
no
mismo.
Importa. No usa sus manos para nada, al menos para eso.
Bueno, discúlpeme, pero...
sí.
Este programa también es artesanal.
De eso le queríamos
sí,
hablar.
Sí,
sí. Lo hacemos con nuestras propias manos.
Sí, sí, con estas.
Sí, con estas también, ¿eh?
Y este es el título de este nuevo programa de Radio Nacional.
No, esto es del Plata.
No, no, pero este,
no, no,
es,
este, radio, es,
este es
de
Radio Nacional.
Sí, este es de Radio Nacional.
Con Liliana Daunes y Tom Lupo. Con nuestras propias manos. Con esta y con esta. Liliana Daunes, con esta.
Sí.
Y Tom Lupo, con esta.
Y también con esta, grita Ulanovsky.
De invitado especial.
Invitado especial de esta noche.
Sí.
No, dígalo así.
Todo lo que digamos...
bueno, puede ser tomado en nuestra contra.
Sí, menos mal que no salimos
usted
en vivo.
Usted queda detenido, señor.
¿Por qué? ¿Bajo señor qué Gates? Cargos?
Sí.
¿Bajo todo, qué cargos?
Tiene derecho a un ingeniero. Todo...
todo lo que
lo
diga.
Lo que diga en su contra puede ser tomado.
Señor, ¿sabe lo que encontré?
Puede ser agarrado para el churrete.
Vengo a quejarme porque mire lo que encontré adentro de un raviol.
Bueno.
Un documento único de identidad.
A ver, sí. Permítame a ver qué dice el documento, por favor.
A ver. Sí, lo hace, inspector.
A ver, a ver.
Liliana Daunes.
Pero mire el segundo apellido. Liliana Daunes Rabuffetti.
Pensar que se parecía a Pastillotti.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Sabías que Provincia Pago te acerca sus locales a tu celular? ¿Cómo? Es muy fácil. Manda un SMS al 22776 con las iniciales DP, un espacio y el nombre de la localidad en la que te encontrás y automáticamente recibís un mensaje con el listado de las direcciones de los locales Provincia Pagos de la zona. Provincia Pagos hace más simple tus actividades cotidianas.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día
en el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 11 grados 3 décimas, humedad 97%. A las 21 comienza el paro de los subtes de los metrodelegados. Desde el Gobierno Nacional, el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, volvió a cuestionar al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, por no hacerse cargo del conflicto. Continúan las negociaciones por las paritarias de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. El titular de la empresa, Mariano Recalde, se reunió con los gremialistas en busca de un acuerdo salarial. El gobernador de Mendoza buscará su reelección. Francisco Pérez confirmó que enviará un proyecto que declara la necesidad de modificar la Carta Magna Provincial. La iniciativa habilita la reelección del actual mandatario y el voto desde los 16 años. Estados Unidos autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Siria. El presidente Obama ordenó apoyar a los rebeldes en su lucha para terminar con el régimen de Bashar al-Assad. Por otra parte, renunció Kofi Annan como enviado especial de la ONU a Siria para intentar restablecer la paz. El cielo se encuentra cubierto en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas la temperatura, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Se estrena Historias Breves 7. A partir del 2 de agosto en el Cine Gomón, Espacio Inca Kilómetro Cero, Historias Breves reafirma su camino hacia el futuro. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Si supieras la cantidad de tipos que arrancan en plena madrugada y se preguntan cómo llega el día, no se te haría tan difícil el encendido de la máquina. Como vos, muchos ya saben lo que tienen que hacer después de que el despertador le dé el primer empujón de cada amanecer. Te despierto y te acompaño.
Llega el día en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de agosto a las 22 horas a Ariel Ardit, Orquesta Típica.
Yo soy del barrio de
Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Ariel Ardit, Orquesta Típica, los viernes y sábados de agosto en el Tasso. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Y el sordo Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martina y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado penta académico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Bueno, aquí hay tantos pedidos que le hemos pedido a un joven boyescao de la sala que saque un tema. Y ha extraído uno que dice... Llorarás, llorarás.
Llorarás, llorarás.
Al escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirás que se viene al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. Sentirás en los ores de nocturno bandoneones.
Vamos de nuevo, porque está mal. Sí. Sí, discúlpeme. Esto por anotarlo.
Lo encontrarás en los pianos y violines más lejanos. Lo sentirás en los sones de nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con tus penas y tus quejas, y no podrás ignorar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorará, llorará.
Muy bien, maestro.
Bueno,
muy bien.
Cuando uno se equivoca lo aplauden más, siempre.
Claro. Sí. Yo por eso siempre me equivoco.
Bueno. Hablando de siempre me equivoco, ¿qué ha sucedido con el, han terminado de grabar el disco de Cabernet?
Ya terminamos ya todo, ya
todo,
ya
está. Disco.
Todo. Listo. Sí. Falta la cajita nada más.
Sí. Estamos con la cajita, pero lo demás está...
¿Sale con cajita o es de los modernos?
¿Sale con cajita o lo venden así artesanal?
No, es... los vamos haciendo de a uno. Sí. Le vamos poniendo con un marcador Cabernet y el nombre del disco.
Igual que el anterior. ¿Tiene un nombre cualquiera o...?
¿El disco?
Sí, o se llama como una canción.
No, tiene un nombre.
Eso es un nombre cualquiera. ¿Cuál es?
Como por ejemplo... No sé.
Llorará, llorará.
Es un nombre, pero tiene signos de admiración, con lo cual hay que decirlo gritando.
¿Cómo es?
Dítelo.
¡Bombo!
¡Mongo!
No.
¡Congo!
Es extraordinario, un
eso somos
nombre.
Nosotros. Sí.
No deje de pedir el nuevo long play de Cabernet. ¡Mongo!
En homenaje a Patricio Lumumba, muy bien.
Era mucho así. Mejor.
¡Mongo!
¿Están a tiempo de cambiarlo?
¿Quiere escuchar, claro, Mongo? ¡Dese vuelta, que lo hago sonar!
¡Qué lindo! ¡Viene con acción!
¡Hágaselo poner en las mejores disquerías! Sí.
Las entradas en tuentrada.com.
Es el mejor nombre de la historia.
Es un show. Che, querido, ¿estuvieron mucho tiempo diciendo el nombre?
Sí, pero sí, lo si lo hubiéramos sí. llamado a él, hubiéramos tardado un segundo.
Bueno, de aquí en más el disco llamado
Bombo.
En bueno. todas las disquerías. Bueno, hay muchos pedidos. Miren lo que es esto.
¿Qué quieren? A ver, casi todos los pedidos son buenos. Sí.
Soledad pide Gustavo de Cleu.
No, un dúo.
Barrio Río pide por acá.
Un dúo por ahí lo cantamos.
Mariposa que cante
la Manuel. Barrio Río.
Julián y Sol piden Barrio Río. Ahí está. O sea,
no, la juventud se va, pedían por ahí. Me gusta sí. más. Que acá, le, lo hacemos menos.
Yo lo tenía, me lo sacó. Vale, vamos.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá, la juventud se va.
La juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer.
Muy bien, maestro, hemos encontrado el pedido, era
para Erika y Eduardo de la República de Monte Grande lo que pasó, igual que la juventud, que se fue.
Bien, pedían aquí que Manuel cante Mariposa también.
No, pero no voy, o tendría que cantarlo
otro día. Vengo otro día.
Vamos al trío. Sí, porque después del trío vamos a hacer
bueno, vamos algo del trío.
Al trío, que... al trío sin nombre le piden One Love para Enrique.
Bueno. Va. Un, dos, tres y...
Maestro, aquí, recordando a los que perdimos la guerra de secesión, le piden Cotton Fields.
Bueno. ¿Va?
Sí.
Un, dos, un, dos, tres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Ay, tengo una cosa rara. Me parece que quiero que me aplaudan más.
¡Mongo!
¡Niño!
¿Ah? ¿Este se lo va a equivocar el 27? Sí, también, también, sí, sí. Ya sé cómo es el camino para que lo aplaudan aún.
Va.
Un, dos, un, dos, tres.
When I was a little baby, my mama rocked me in the cradle.
Bueno, muy bien. Mientras nos acercamos ya al final, le piden algo de los Beatles. Hay varios videos de los Beatles, pero bueno, lo resumimos así.
Vamos a hacer una que no hicimos nunca.
Bueno.
Así que nos van a aplaudir.
Para que nos sigan aplaudiendo.
¿Va? Un, dos, tres y...
red zone. I'm in love with her and I feel fine. Baby said she's mine, you know she tells me all the time. You know she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's still all the world. I have baby, buy her things, you know. You buy her diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's still all the world. I have baby, buy her things, you know. You buy her diamond rings, you know. She said so. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine. She's in love with me and I feel fine.
Pensamos que era el calicho, ¿eh?
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar de tus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedras de las flores, de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Ahora sí. A ver, maestro, ¿con qué se quiere ir? Que ya nos están echando, ¿eh?
Le pide por algún camino.
¿Por algún camino?
Sí,
por algún camino, está muy bien. Y vamos a indicar a estas personas que vamos a hacer un trencito encabezado por el arquitecto Golastegui, que siempre se comide para hacer de locomotora.
Ahí está, sí.
Y iremos por Corrientes de contramano en dirección a Chacarita.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la veré. Sale. No traes las campanas sonarán y otra
locos volverán. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. La 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 la.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Thank you. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 11 grados, humedad 97%. La Presidenta anunció por cadena nacional la cancelación del Bodén 2012. Lo hizo al encabezar el acto por el aniversario número 158 de la Bolsa de Comercio. Sobre el final del acto, Cristina Fernández anunció el aumento a los jubilados correspondiente a septiembre. Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio porteña, Adelmo Gabi, criticó la asfixia de los controles impuestos en la economía y aconsejó que para generar empleo no basta con aumentar el gasto público, sino que hace falta más confianza. La justicia de España cerró la causa por la muerte del argentino Juan Pablo Torroija. Un tribunal dictaminó que el joven se suicidó en su celda tras ser detenido por intento de robo, pero su padre dijo que seguirán pidiendo justicia.
Internacional.
Detuvieron en España tres miembros de Al-Qaeda. Tenían explosivos en un departamento de Andalucía. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reveló que no solo planeaban atacar a España, sino a otros países europeos.
Deportes. Juegos Olímpicos, Londres 2012.
Hoy comienzan las pruebas de atletismo. Germán Lauro lanzará la bala, Juan Serra arrojará el martillo y Rocío Comba el disco. En tanto, Santiago Fernández participará de la final del remo. Los varones del hockey sobre césped jugarán esta madrugada y del potro se enfrentará por una de las semifinales a Roger Federer. El cielo se encuentra cubierto en Buenos Aires, 11 grados la temperatura, humedad 97%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.